invito a abrir sus Biblias. Estamos en el capítulo 18 hoy del libro de Apocalipsis. Vamos a ver todo el capítulo, que tiene 24 versículos, pero vamos a leer nada más los versículos 4 y 5 en este momento. Entonces recuerden que esta es la palabra de Dios, y es viva y eficaz, y debemos ponerle atención. Dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Oremos. Padre, ayúdanos, ayuda nuestras mentes, ayuda nuestros corazones a estar abiertos a tu verdad y ser cambiados. Oramos, Señor, a que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, la semana pasada vimos parte de la destrucción de la gran ciudad, que fue representada como una ramera, llamada la Gran Ramera. Vimos la semana pasada la bestia, que representa la corrupción de los gobiernos y la sociedad. Y también vimos a los moradores de la tierra. Y vimos que todos se unieron para destruir la ramera Babilonia. Hoy vemos otros aspectos de la Gran Babilonia y de su destrucción. Cuando hablamos de Babilonia, no estamos hablando de una ciudad en particular. Babilonia fue destruida hace más de 500 años. Pero la idea de Babilonia es un concepto que está utilizando Juan para mostrar, para hablar de esa manifestación de esa ciudad que se opone a Dios. Hoy vamos a ver otros aspectos de la Gran Babilonia y su destrucción. Recuerden que Juan sigue mostrándonos diferentes aspectos de los mismos eventos. Por ejemplo, en capítulo 16, al final, las copas de la ira de Dios, la séptima copa, hablaba de la caída de Babilonia. Y capítulo 17 habla de la caída de Babilonia. El Cordero, en capítulo 17, versículo 14, dice que el Cordero venció a los reyes, y luego se describe cómo ellos destruyen a la ramera Babilonia. Pero aquí, en capítulo 18, vemos de nuevo a Babilonia y la caída de Babilonia, de la Gran Babilonia. Debe quedar claro a estas alturas que el libro de Apocalipsis no nos da una secuencia cronológica de todos los eventos de los últimos añitos de la historia del mundo. Y para empezar, quiero que veamos esta. La situación que vemos aquí en capítulo 18 es la situación que vemos a lo largo de la Biblia y es la situación en la que estamos actualmente. ¿Cuál es esa situación? Desde el Edén, la humanidad sigue buscando su propia gloria. El ser humano caído busca ser el dueño de su existencia. Se enorgullece, se exalta a sí mismo, proclama su propia inteligencia, su propia destreza, su propia ingenuidad. El ser humano, desde su caída, asume en algún nivel que todo se trata de él. Y en distintos momentos en la historia del mundo, este espíritu de sí se puede se manifiesta en maneras verdaderamente impresionantes y claras. Por ejemplo, esta semana pasada escuchamos acerca de los acontecimientos en la zona de Teotihuacán, en México, donde hasta hoy hay dos pirámides impresionantes que permanecen como testimonio de lo que pudieron hacer las civilizaciones antiguas en México. Tanto los mexicas que llegaron a ocupar esa ciudad como el pueblo anterior que la había construido. Los pueblos del mundo antiguo lograron dominar diferentes regiones, explotar los recursos naturales, construir ciudades y pirámides, controlar la economía local o regional, crecer en influencia y llegar a dominar otros pueblos. Y esos pueblos, esas civilizaciones, ya no están. Ahora los conocemos por sus ruinas. Y al punto de este pasaje es que todo lo que construye el hombre para exaltarse a sí mismo, por más maravilloso que sea, acaba en ruinas. Y el punto de este pasaje es que la única salvación para el ser humano es que intervenga a Dios para llamarlo al ser humano fuera del mundo, para no participar de los pecados del mundo y luego en su destrucción. Hay muchos detalles aquí que son difíciles, pero lo claro es eso. Y vamos a ver primero, como son 24 versículos, quería dividirlo en una manera que me parecía lógica y vamos a ver si funciona. Vamos a hablar primero acerca de la esperanza, la falsa esperanza de Babilonia. Vamos a hablar acerca de la realidad espiritual de Babilonia, la destrucción repentina de Babilonia y la verdadera esperanza del mundo. Primero, la falsa esperanza de Babilonia. Vamos a ver a versículos 11 y 16 hasta 16. Que dice, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías, cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas, todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado, que se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella, se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas! Wow, ok. Muchas cosas hay. Tenemos una lista de muchos recursos naturales, de productos finos, costosos, etcétera. Y esta lista nos da una imagen de un lugar muy próspero. El ser humano ha logrado cosas impresionantes y por eso fue creado. Pero fue creado para hacerlo todo para la gloria de Dios. En su pecado y su necedad, la humanidad sigue creyendo la misma mentira del Edén, que puede lograr algo grande fuera de la voluntad de Dios, independientemente de Dios. Que esta vez, tal vez no funcionó en el pasado, pero esta vez sí vamos a poder lograr una sociedad mejor, un mundo unido, un mundo perfecto. La misma mentira. Y por un tiempo, puede que todo parezca marchar bien, marcharse bien. Esta es la falsa esperanza de Babilonia, y la humanidad se enamora de la posibilidad de las riquezas y se deja engañar por toda la belleza de una ciudad próspera. Se deja engañar que sí se puede, que sí puedo sacar algo con esto y voy a estar bien. Y ahora, las cosas que menciona aquí no son malas en sí, salvo por los esclavos que aquí se incluyen como algo cambiado, como un producto. Pero las cosas finas que describe aquí, no está mal que uno los tenga. El tabernáculo fue un proyecto elaborado con mucha riqueza y con mucha habilidad y destreza. Dios prescribió no solamente materiales finos para la construcción, sino también los mejores obreros para llevar a cabo la elaboración de todo. Salomón también tenía mucha riqueza. La riqueza no es mala. Tampoco es malo adquirir esas cosas. Es posible que aún entre los que no son ricos, tengan por ahí un collar de perlas de la abuela o un anillo, o aunque sea poco, pero algo de valor en este mundo. Y en diferentes momentos de la historia ha habido prosperidad que permitía que la gente, normalmente la realeza, los nobles, etcétera, llegara a tener muchas de esas cosas. Pero al fin y al cabo, todo es de Dios y todo es para Dios. Babilonia procuró y logró la prosperidad para sí. Su confianza y su seguridad era su riqueza y su propia habilidad. Y ahora, algo que suelo pensar cuando veo listas así de las cosas en la Biblia que tienen productos finos mencionados específicamente con los reyes y la riqueza de una civilización. Y lo que suelo pensar es que comparado con el promedio del ser humano hoy y en toda la historia, en la historia tenemos mucho. Por ejemplo, si pensamos en casa, ropa, comida, tenemos cuartos, un lugar para dormir, una cama, un colchón para mí, para mis hijos. Aunque estemos apretados, pues ahí estamos. Comparado con mucha gente de hace 100 años, 200 años, que tenía un cuarto para toda la familia y tal vez tenían colchón, tal vez no. ¿Cuántas mudas de ropa? ¿Cuántos vestidos para mamá, camisas para papá y de diferentes colores que en el pasado, en otros lugares del mundo, no son posibles, no eran posibles de conseguir. O cuántos platillos diferentes no comemos. Cuántos panes de dulce, de donas, galletas. Otros siglos y en otras generaciones, hasta en otros países hoy, lugares rurales en China o en Cuba, lo que comemos cada día se parece a lo que comerían solamente los más ricos. En nuestras cocinas podemos encontrar grandes cantidades de sal que en el Imperio Romano se usaba como dinero debido a su valor. Podemos encontrar cacao en polvo, que en las civilizaciones de los mayas, aztecas, también servía de dinero por su alto valor. Tenemos azúcar, canela, miel, clavos, pimienta inglesa, hierbas, que vienen de todas partes del mundo. Y digo todo esto para que tomemos un momento para pensar. ¿Te das cuenta cuando cocinas, cuando comes, que tienes muchísimo que agradecer? No es malo tener cosas valiosas, pero al adquirirlas, nuestra actitud debería reflejar una gran humildad y agradecimiento hacia Dios, porque estamos gustando de su riqueza, de los recursos que Él ha puesto aquí en esta tierra. Y no debemos llegar a sentir, no, no, tengo la obligación, o sea, Dios tiene la obligación de que yo tenga azúcar o sal. Debemos estar muy agradecidos. El problema en Babilonia es que no reconocen a Dios, ni le dan gloria. Y ahora, siempre hay una tentación de fijarse en la riqueza o de fijarse en lo que tenemos, sea mucho o poco, y volverse orgulloso y declarar, yo tengo todo esto porque yo soy tan bueno, tan trabajador. Moisés a los israelitas les avisó antes de cruzar el Jordán y ocupar la tierra prometida, que estando allá habitando las ciudades que ellos no construyeron, recogiendo el fruto que ellos no cultivaron, que no se llenaran de orgullo y pensaran que, pues yo soy tan bueno y tengo todo esto. Moisés les avisó, pero no le hicieron caso. Justo lo que pasó. Entraron, se enorgullecieron y se olvidaron de Dios. Babilonia hizo lo mismo, o sea, el Babilonia antiguo. Y Babilonia hace lo mismo. Entonces, la falsa esperanza es que todo eso podemos lograr y ahí vamos a encontrar nuestra prosperidad, nuestra seguridad, pero la realidad espiritual de Babilonia es otra. La realidad es que al rechazar a Dios y buscar su propia gloria, la caída, su caída es inevitable. Al rechazar a Dios, al no amar a Dios, se pone a sí mismo como el objeto de su amor, ama a sí mismo. En vez de obedecer a Dios, obedece sus propias pasiones. Y la prosperidad que llega a tener está edificada sobre mentiras. En busca de la prosperidad, Babilonia, la antigua, y la manifestación de Babilonia en cada generación, busca su seguridad adorando a falsos dioses. Rechaza a Dios y escoge la desobediencia. escoge el pecado y el pago del pecado es la muerte. Por más bonita que parezca una civilización que ha rechazado a Dios, la realidad de la muerte espiritual y el amor al pecado se manifestará. La corrupción aumenta cada vez más y más. Vamos ahora a ver los versículos 1 al 10. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y gritó con potente voz: Cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí está la realidad espiritual detrás de esa fachada de éxito. Porque todas las naciones, versículo 3, han bebido del vino y de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y vi otra voz, y oí, perdón, otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado. Devuélvenle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y nunca veré duelo. Por eso en un solo día vendrán sus plagas: muerte, duelo, hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie, desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ¡Ay, ay! La gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora llega su juicio. Todo parecía bien, pero por dentro estaba corrupta esta ciudad. Existe la noción que el ser humano es en sí bueno, que el ser humano puede hacer el bien independientemente de la ayuda de Dios. Algunas personas dirán que Dios, la idea de Dios o la religión, pueden servir para ayudarte a ser una buena persona, pero no son absolutamente necesarios para vivir una vida buena. ¿Han escuchado a alguna persona decir algo así? Esa concepción de la vida asume que lo que importa es que todo me vaya bien en la práctica, en la vida diaria. Mi vida funciona, las cosas pasan de manera esperada, mi esfuerzo rinde resultados, mis relaciones van bien, difíciles, pero ahí vamos. Me siento satisfecho con la manera en que va mi vida. Pero la realidad no es así. Y no es así porque Dios existe. No hay manera de vivir como ignorando a Dios y esperar que todo me vaya bien. La esencia de la vida es espiritual, no práctica. Rechazar la realidad espiritual tiene consecuencias inevitables. Si quitas a Dios como el fundamento y el rumbo de tu vida, el éxito se vuelve imposible. posible. Si sigues la corriente de Babilonia, parece tener éxito. Si te dejas engañar, tarde o temprano, todo lo exitoso se cae. Y si tú te dejas engañar, también todo lo que construyes un día va a caer. Si no es un placer para ti tener comunión con Dios, vas a buscar tu propio placer y vas a corrompirte. Y la sociedad, vemos esto, cómo se llena de mentiras, de chismes, de engaño, abuso, robo, adulterio, enojo, violencia. Cuando pensamos que hemos creado una sociedad bonita, ¿no? Cuando tomamos un tiempo para pensar y realmente observar, tenemos que trabajar mucho para convencernos de que somos buenas personas. Y la fachada del éxito es lo que inevitablemente el ser humano utiliza para decir, no, pues estoy bien, todo está bien, no, pero por dentro mi corazón es corrupto. Una sociedad que rechaza a Dios cae en decadencia. Los pecados abundan y es solo cuestión de tiempo que se cae. Esto no es solamente para los más malos, para los narcotraficantes. El niño más chiquito y la abuelita más simpática, naturalmente, como personas caídas, siguen la misma corriente de este mundo caído, la misma corriente en la que está Babilonia. Y te pasa a ti también. Cuando quitas a Dios como el fundamento de tu vida, tienes que reemplazarlo con algo más. Inevitablemente, acabas confiando en el sistema de Babilonia y en tu propia habilidad de aprovechar los recursos que están a tu disponibilidad. Y tu seguridad se vuelve algo que tú tienes que asegurar. Y al seguir tu propio camino, vas rechazando más y más la palabra de Dios, pecando más y más contra Dios, lo cual te hace más duro y más orgulloso en los éxitos. También te hace volverte más amargado y desesperado en los fracasos y en la frustración. Tu vida se vuelve inestable y un día terminará en la destrucción. Babilonia glorifica a sí mismo diciendo, yo soy sentada como reina, yo no soy viuda y nunca veré duelo. Su confianza está en su éxito, se creyó la gran cosa, pero en la realidad era una habitación de demonios. ¿Y cuántos vecinos tenemos, cuántas personas conocemos que han pensado, si tan solo puedo lograr llegar allá, en Europa, en Estados Unidos, puedo lograr la seguridad, puedo lograr salir de todas mis dificultades, puedo lograr la prosperidad que tanto anhelo, tener carros, un mejor trabajo, una casa, algo. ¿Cuántos de nuestros vecinos tienen carros que lograron trabajando bien, pero están tan lejos de Dios y tan cerrados a Dios? Esta es la corriente de Babilonia y es una tentación para cada uno de nosotros también. Tenemos que tener mucho cuidado en este país porque tenemos muchísimo. Tenemos acceso a mucho que no pongamos nuestra confianza en lo que tenemos o lo que podemos tener. Y tenemos que tener entendido que no existe la posibilidad de vivir una vida neutral. Si quitas a Dios de tu vida, Satanás enviará sus demonios para llenar el vacío. Si te vas alejando más y más de Dios, Satanás envía sus demonios para seguirte empujando más y más. Lo que tienes no es malo, sino el amor a las cosas que tienes. No puedes servir a dos amos, dice Jesús. No confíes en lo que tienes o lo que puedes tener. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Porque a pesar de lo bonito y lo atractivo que sea Babilonia, lo exitoso que parezca, una posibilidad de tener un poco de gloria aquí en esta vida para ti, esa es una mentira. Y es evidencia de la muerte espiritual interna que un día se manifestará. Vemos ahora la destrucción repentina de Babilonia. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. El ángel proclama desde el cielo con autoridad que la gran Babilonia cayó, cayó, y al fin y al cabo, Babilonia no es el símbolo positivo del espíritu humano, del progreso, de las posibilidades, sino es una habitación de demonios. Rechazando a Dios, la humanidad elige el pecado. Y eso es lo que pasa. Los pecados se van amontonando más y más hasta el cielo, hasta el momento en que Dios se acuerda. Ahora, las escrituras utilizan esa frase que Dios se acordó, pero no es que se olvide como el ser humano se olvida de las cosas, sino cuando la Biblia menciona que Dios se acuerda, significa que está por actuar. Y es para acordarse de su pacto, para salvar o para juzgar. También a lo largo de las escrituras vemos una y otra vez que los pecados de los pueblos llegan a su colmo. En los días de Noé, la tierra se llenó de violencia y Dios destruyó al mundo. Cuando Dios le dio el pacto a Abraham, le dijo que la iniquidad de los amorreos todavía no llegaba a su colmo. Vemos en Sodoma y Gomorra que el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente, dice, es grande y su pecado es sumamente grave. Cuando Dios le llama a Jonás, dice: levántate, Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y toda la prosperidad que habían logrado tener esas ciudades y esos lugares no les ayudó nada en el juicio. Como dice el proverbio, de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La ciudad antigua de Tiro era una ciudad costera en el mar Mediterráneo, que llegó a ser muy próspera por su comercio marítimo. Y Dios le dice en el libro de Ezequiel: tú tenías las mejores naves, fuiste repleta y muy gloriosa en el corazón de los mares. Pero Dios dice, por tu orgullo, por tu pecado, serás destruido. Podemos leer acerca de Asiria, que Dios lo llama el árbol más frondoso. Dice, ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Aquí Dios está hablando de Asiria, la nación pagana, que tenía cierta gloria, cierta belleza. Pero se llenó de orgullo. Dice, porque es de elevada altura y ha puesto su copa entre las nubes, ese árbol, copa del árbol. Y su corazón es altivo, por su altura lo entregaré y será destruido. Babilonia es el símbolo del espíritu humano, el espíritu humanista que se manifiesta muchas veces a lo largo de la historia, y estas civilizaciones acabaron siendo destruidas. Y ahora, cuando cae la ciudad, los mercaderes se lamentan, no tanto porque amaran a la gran ciudad, sino porque de ahí sacaban sus ganancias. Y ahí se encontraba su seguridad. Dice que se pararán lejos a causa del temor de su tormento, en versículo 15. Llorando y lamentándose, versículo 16, y diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, en una hora ha sido arrasada tanta riqueza! Tantos los capitanes, pasajeros, marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos, y al ver el humo de su incendio gritaban, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, llorando y lamentándose, gritaban, ¡ay! ¡Ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas! Porque en una hora ha sido asolada. En una hora, otra vez, una hora, de repente, todo cae. Y toda la esperanza, toda la prosperidad, ni siquiera los mercaderes pueden acercarse. Ellos participaban de los pecados de la gran ciudad. Su esperanza estaba puesta en la prosperidad de la ciudad. Y esto es exactamente lo que hace toda la humanidad. Puede haber gente que no llega a ser el director de una compañía, tener varias casas, varios carros, pero el peligro es seguir la mentira de que si tan solo puedo lograr tener un poco más. Si el televisor en Costco, que es un poco más grande que el que tengo, si puedo lograr ahí los juegos de los partidos de fútbol, me van a gustar mucho más y voy a estar mucho más contento. Todos luchamos con la tentación de confiar en esas cosas. No hay ninguno que sea que pueda evadir esa tentación. Isaías capítulo 53 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Ahora, eso es lo que tenemos que ver como cristianos. Cuando vemos a Babilonia y el pecado que llega al cielo, tenemos que identificarnos con Babilonia. Tus pecados, tu pecado llega hasta el cielo y no hay nada que puedas hacer para quitarlo. Y si tú piensas, no, pero yo soy diferente. Yo no soy como más. Yo sí soy bueno. Deberíamos tener mucho cuidado. Deberías tener mucho cuidado con esa actitud, porque esa es la actitud de los fariseos. Yo no soy como ese pecador. ¿Cuál es la actitud de un seguidor de Cristo? El seguidor de Cristo dice, no, yo sí soy pecador. Mis pecados llegaban hasta el cielo. Mi única esperanza es la intervención de Dios. Isaías capítulo 53, de nuevo, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nosotros practicamos en esta iglesia la confesión de los pecados cada día del Señor para evitar que el corazón se endurezca, para que las mentiras del mundo no se vean atractivos para nosotros, para que no pensemos que no vamos a ver el juicio de Dios porque somos tan buenos. El día en que piensas, no necesito confesar mis pecados porque lo hice la semana pasada, el corazón empieza a endurecerse. Entonces lo que deberías hacer es confesarte ya. Y si llegas a venir a la iglesia y dices, pues, nos dio tiempo para confesar nuestros pecados en silencio y nada, no puedo pensar en nada. Ese debería ser el contenido de la oración. Dios, por alguna razón, yo creo en este momento que soy perfecto. Estoy engañado. Perdóname. La destrucción viene debido a esos pecados. Entonces, ¿cuál es la verdadera esperanza del mundo? Vamos a volver a versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. La verdadera esperanza es que Dios intervenga. ¿Cómo interviene Dios? Dios llama. Salgan de ella, pueblo mío. Dios eligió un pueblo y lo llamó. La semana pasada, en capítulo 17, versículo 14. Ellos, los reyes y todas las personas del mundo, pelearon contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, son escogidos y fieles. La única esperanza que tenemos es que Dios intervenga y llame. Ahora, el llamado de Dios no es simplemente una invitación. Es una invitación, pero es más de eso. Como vimos en nuestro estudio bíblico, nuestra escuela dominical el año pasado, acerca del discipulado de Jesús, el llamado de Dios es lo que llamamos el llamado eficaz. Salgan de ella, ¿quiénes? Pueblo mío. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo llegaron a ser el pueblo? Si todos hemos caído, si todos nos hemos descarriado, si todos estamos muertos en nuestros pecados, ¿quién es el pueblo de Dios? Los elegidos que Él llamó y al llamarlos, los vivificó. Él tiene que cambiar el corazón, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne y Él llama y da la gracia para que recibamos el Evangelio de Jesús como es ofrecido en la Biblia. Y Él nos pone en capacidad de hacer todo eso. Cuando Dios dice, sal de ella, salgan de ella, pueblo mío, es algo que Dios está llevando a cabo por su poderosa palabra. Esta es nuestra esperanza. La historia de la Biblia es que toda la humanidad, como nuestros primeros padres, le dio la espalda a Dios y toda la humanidad va rumbo a la destrucción. Todos. No hay nadie bueno, ni aun uno. Nadie es bueno sino solo Dios. Tu única esperanza es que Dios tuvo misericordia de ti y te llamó fuera de la gran ciudad para no participar de su pecado, para no recibir el juicio y no ser destruida, con ella. Ahora no tienes que tratar de convencer a los demás que tu pecado no llega hasta el cielo. No tienes que tratar de aparentar que no eres pecador. Tú puedes decir, sí, mi pecado es demasiado para mí. Pero yo temo a un Dios que perdona. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha tratado según nuestros pecados. Mi pecado, sí, llega hasta el cielo, pero no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Mis pecados llegaban hasta el cielo, pero Él, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Ahí está nuestra esperanza, que Él lo llevó a cabo. Y ahora puedo decir, mis pecados sí llegaban hasta el cielo, pero puedo decir que como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande la misericordia de Dios para los que le temen. Y ahora, versículos 20 al 24, dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Y entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio, según se haya, oficio alguno, se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habitaban, que habían sido muertos sobre la tierra. Ahora, el proyecto de este mundo no puede llevarse a cabo con gozo, porque hay una molestia en este mundo. Y la molestia en este mundo son ustedes, los cristianos, que Dios llamó fuera de Babilonia para no participar de sus pecados y vivir como testimonio. Testimonio de la verdad. Y cuando la humanidad está tratando de ignorar a Dios, ustedes siguen recordándole que el pecado es malo y que hay salvación en Cristo y que hay renovación del corazón y se puede vivir una vida de obediencia. Y esa es una gran molestia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Babilonia, la gran ciudad, tiene que acabarse con esos cristianos. Y por eso vemos en el versículo 24, en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos, de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Ustedes, como cristianos, van a ser rechazados, van a ser perseguidos, van a ver ofendidos, tal vez agredidos, tal vez ya lo han experimentado de manera real y fea. Porque ese es el llamado que Dios ha puesto sobre sus vidas como testigos de Cristo. Y es por eso que te dice, cuando venga todo esto, regocíjate. Es difícil pensar que debemos regocijarnos por la destrucción de otras personas. Podemos decir que sí. En este momento no nos alegramos en la, o sea, no peleamos contra nuestros vecinos, no decimos, ay, pagano, te voy a matar, te voy a lastimar. No es así, porque somos testigos y la venganza es de Dios. El juicio vendrá. Por lo pronto, amamos a nuestros enemigos. Recordamos a Cristo en la cruz que dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero al fin y al cabo vendrá el juicio. Y con el juicio, nuestra salvación. La salvación está ligada con la destrucción y todo se lleva a cabo por Dios en su tiempo. Entonces, confiamos no en nuestra habilidad de controlar nuestras circunstancias, de defendernos nosotros, de salvarnos o aparentar ser justos. Confiamos en la obra de Dios, la obra cumplida de Cristo en la cruz. Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación de los pecados. Y la salvación que tenemos día a día y la salvación que tendremos en el futuro cuando venga. Y hasta ese día seguimos fieles, seguidores. Vamos a orar. Señor, eres maravilloso. Eres el Dios del universo, Dios de la historia. Nos inclinamos y confesamos tu grandeza. Te adoramos por tu perdón, te adoramos por tu obra redentora, la obra de Cristo en la cruz. Y Señor, pedimos que tu palabra nos fortalezca para ser testigos fieles hoy, mañana y hasta que venga Cristo. En su nombre oramos. Amén.